Estaremos viendo esta mañana Isaías capítulo 4, empezando versículo 2, y se encuentra en la página 479 en las Biblias de inglés, aquí en la iglesia, ¿no? Isaías 4, 2 hasta versículo 6. Para algunos capítulos, ahora en este libro de Isaías, hemos visto cierta frase que ha sido usada varias veces en capítulo 2 y, de hecho, versículo 12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberano y soberbio y altivo. Versículo 20, aquel día el hombre arrojará a los topos y los murciélagos de sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, y se había hecho para adornarlos, se meterá en las cavernas de las rocas, en las hendiduras. Capítulo 3, 7, ese día el otro se dignará diciendo, no seré vuestro sanador, porque ni mi casa no hay ni pan ni manto. Versículo 18, aquel día el Señor les quitará el adorno de los ajorcas, y sigue enumerando esas cosas, ¿no? Versículo más adelante habla de un olor. Versículo 1, nuestro pan comeremos con nuestra ropa, nos vestiremos tan... Versículo 1 del capítulo, porque siete mujeres echaron mano de un hombre en aquel día diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos tan... Solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y vimos la semana pasada de cómo en aquel día... Para con ellos quienes han estado confiando en sí mismo, para con ellos cuya confianza está en los políticos o cuya confianza está en las riquezas, que ellos estarán dejados en una situación en que un hombre con solamente ropa barata verá deseable como un líder político, alguien, un vestimiento de un pobre, diciendo, ay, queremos que tú seas nuestro líder, un hombre, aunque no puede ni cuidar a una familia. Siete mujeres dirán, no hay hombres suficientes, queremos, hemos escogido a ti, tú tienes tu propia ropa, su deber, queremos que tú seas nuestro esposo. Así que en aquel día habrá mucha devastación. Y sin embargo, vemos que esta misma frase es usada aquí en capítulo 4, versículo 2, aquel día. Y vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos tiene que decir en cuanto a aquel día, ¿no? Isaías 4, versículo 2 hasta 6. Aquel día, el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que en aquel que el que sea dejado de Sion y el que quede en Jerusalén será llamado santo, todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrasador, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sion y sobre sus asambleas una nube durante el día, y sea humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un cobertizo para dar sombra contra el calor de día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Amén. Que el Señor escriba su palabra sobre nuestros corazones. Bueno, a lo mejor usted haya visto alguna de esas películas después de... Me equivoqué de palabras. Esas películas o escenarios en que ha habido un holocausto nuclear o fin del mundo, y cuando abre la película a algún punto, la gente sale lentamente de sus refugios solamente a descubrir un mundo en que todo ha sido destruido, todo está oscuro, gris, nublado. No hay mucho para ver, no hay mucho con que edificar una vida, y ellos llegan a ser ellos quienes apenas sobrevivan esas personas y buscan proteger sus recursos mínimos de otros quienes quisieran quitarles sus recursos. Y salen, si quiere llamarlo así, salen de sus refugios a un mundo, una existencia oscura, a una existencia desanimadora. Y entonces cuando nos acercamos a esas palabras, nuevamente en capítulo 4, en versículo 2, aquel día o en aquel día, a lo mejor pensaríamos otra golpe esté llegando, y cuando describe que habrán algunos quienes escaparán, a lo mejor pensaríamos, bueno, lo que será descrito aquí es un mundo en que esté batallando para sobrevivir, un mundo de tristeza y lástima, un mundo mucho peor que el mundo que Dios había destruido antes en capítulos 2 y 3, un mundo que antes estaba lleno con cosas buenas, con mucho liderazgo en la ciudad, y un mundo que había mucho que comer, suficiente para todos, un pollo en cada olla, podríamos decirlo, en cuanto al hablar político, retórica política, y diríamos, ah, qué triste que Dios haya quitado todo eso. ¿Cómo será la vida ahora para con esa gente pobre y sobrevivientes? Pero de hecho, lo que encontramos en estos 5 versículos es una imagen de bendición abundante para los quienes sobrevivieron. Y que Dios, de hecho, está enseñándonos a nosotros sobre nuestra vida hoy día en Cristo Jesús. Que a través de Cristo, que usted y yo podemos escapar de, y hemos sido perdonados y salvados de su ira, para que nosotros podremos disfrutar las bendiciones abundantes que ha derramado sobre nosotros y que nosotros vivimos bajo la sombra de su bendición en nuestras vidas y a través de todo el rumbo de nuestras vidas si nos encontramos en el Señor Jesucristo. Así que Isaías 4, 2 a 6 nos está diciendo a usted y a mí, nos está llamando a una vida en que disfrutemos las bendiciones hoy. Que usted y yo somos privilegiados a poder disfrutar las bendiciones hoy día, como ellos quienes hayan escapado del juicio de Dios, han sido salvados del juicio de Dios, que el juicio de Dios ya ha venido, y hablaremos de eso en algunos momentos, y que nosotros somos privilegiados hoy, ahora, para disfrutar las primicias de esta nueva creación que Dios ya ha hecho en el Señor Jesucristo. 3 cosas para nosotros en que pensemos esta mañana para poder entender más este pasaje. La primera cosa es que tendremos que pensar en el tiempo de este pasaje, y luego tendremos que pensar en la audiencia en particular y a quiénes son aplicadas esas palabras. Y número 3, y lo más importante y significante, ¿cuál es la aplicación de estas palabras en particular? Este llamamiento a disfrutar estas bendiciones. Primeramente, el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo, el fondo aquí? Bueno, el tiempo es hoy. Y necesitamos darnos cuenta de que ese pasaje es aplicable a usted y a mí. Es un pasaje que está hablando a ellos quienes vendrán después de la primera venida del Señor Jesucristo y antes de la segunda venida de Cristo. Ellos quienes conocerán a Cristo claramente. Versículo 2 está escribiendo un tiempo que es futuro de cuando Isaías estaba hablando al pueblo de Israel ese mensaje, ¿no? Y vemos en particular, versículo 2, aquel día, el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Ese es el día de Jesús. Isaías 11:1, esa idea de renuevo es común en Isaías. Él vuelva varias veces. Isaías 11:1 dice, saldrá y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. El día del Señor es tomado como un día. No somos justificados en tratarlo en una forma mística, a una forma pequeña, luz y oscuridad, juez y salvación van juntos. Estas frases se refieren al mismo tiempo, en tiempo en que ambos juicio y salvación vendrá a la tierra. Dios se manifestará como juez y, sin embargo, también como salvador. Fin de cita. Lo que está escribiendo aquí es un tiempo en que el Señor Jesucristo está reinando sobre la tierra, en una forma que está juzgando, que exalta a sí mismo contra quien se exalte contra él, está tumbando otras cosmovisiones, está tirando materialismo, está tirando, tumbando confianza en el hombre y políticos y todo lo demás, y por lo mientras está también trayendo una época, un tiempo de salvación, se está revelando como juez y también salvador. Ahora podremos ver, versículo 2, y decir, en aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y decir, pero eso podría estar hablando de ahora mismo, cuando el Señor Jesucristo está siendo levantado, exaltado como Salvador y Señor, o también lo que podría estar hablando, podría estar hablando de la eternidad, podría estar hablando de los nuevos cielos y nueva tierra, en que lo veremos como es, en que lo conoceremos con una gloria más plena que tenemos ahora mismo. Así que usted podría decir, espérame, versículo 2 no necesariamente resuelve el caso, ¿no? No contesta la pregunta completamente porque deja abierta la posibilidad de que estamos hablando este tiempo y que sale el Evangelio, podría estar hablando sobre la eternidad también. Pero veremos un poco más adelante en el pasaje. Vean en particular a los versículos 5 y 6. Lo que está siendo escrito aquí es una época en que habrá todavía noche, en que habrá todavía calor y tormentas y lluvias, y en que habrá todavía necesidad de tener refugio. Así que, aunque muchas de las promesas de estos cinco versículos serán ciertos en cuanto a nuestra existencia en los nuevos, nueva tierra y en los cielos, para disfrutar en aquellos tiempos también, y a lo mejor podría ser disfrutado mucho más abundantemente de lo que vemos hoy. Eso está hablando de un tiempo en que sigue siendo tinieblas, oscuridad y tormentas y dificultades y necesidad de tener refugio en nuestras vidas y en el mundo. ¿Cuál día está hablando? Está hablando de hoy día, hoy mismo, este tiempo, esta época aquí en la tierra. Ahora, ¿a quiénes está hablando en particular Isaías? Isaías, bueno, podemos decir en particular la audiencia, su enfoque son ellos quienes escaparon, ¿no? A través de todo el pasaje él habla, versículo 2, ellos, los sirvientes, más bien los sirvientes de Israel, versículo 3, los que son dejados en Sion, versículo 3, quienes son escritos para vivir en Jerusalén. Hay implicación aquí, ¿no?, de que muchos no serán contados entre los vivos. Hay implicación, ¿verdad?, en que en uno de estos escenarios de después del fin del mundo que necesitamos contar, porque no todos sobrevivieron. Así que está hablando del hecho de que habrán todavía vivos, y ellos quienes sobrevivieron y escaparon el juicio, habrán ellos quienes sobrevivieron esa gran matanza después están vivos todavía. Así que la audiencia son esos quienes escaparon, los sobrevivientes. Ahora, ¿quiénes son ellos quienes escaparon? Pues como vimos en el pasaje de la semana pasada, vemos que el Señor va a quemar, si quiere llamarlo así, a todos los demás salvadores. Todo lo que se exalte a sí mismo contra Él. Todo en que coloca la gente su confianza, o sea, cosas materiales, su propia salud, su propio éxito, riqueza, su propio sistema político, sus propias fuerzas armadas. Todas esas cosas, el Señor va a revelar su vaciedad, que no tiene nada, y a lo mejor podríamos decir, en cuanto a un sentido más amplio, mientras consideramos este pasaje, que en un sentido verdadero, lo que lleva a cabo este día en particular, aquel día de renuevo, Señor, será hermoso y lleno de gloria, que lo que lleva ese día a suceder, a realizarse, es la victoria del Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte en la crucifixión y en la resurrección suya. Y que podemos decir que en la crucifixión de Jesús, que Jesús lava, versículo 4, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya limpiado la sangre derramada del medio de Jerusalén en la cruz, Él hace eso en la cruz, que en aquel momento, en aquel evento, Él muestra qué tan vacía es la vida vivida en rebelión contra Él. Él limpia, quita lo antiguo, lo viejo, para traer la nueva creación. El Nuevo Testamento es lleno de ese tipo de lenguaje, ¿no? Que en la cruz Él mató a los principales para los que ganó, para llevar lo nuevo, para traer nueva forma de vivir, nuevo reino, nueva época en el mundo. Así que en cierto sentido podríamos decir que esto es el día en mayúsculas, ¿no?, del Señor. Pero luego hay una realidad de que cuando nosotros llegamos a fe en Cristo, en nuestras propias vidas, en que hay un pasar por aquel juicio, mientras el Señor nos quite de nosotros el tener confianza en nuestras cosas, en la carne, tener confianza en nuestra propia justicia, para que podremos ahora ser nuevas criaturas en Cristo, nuevas creaciones en Cristo. Según de Corintios 5, 17, si alguien está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Así que hay un sentido ahí en que hay un día de poder de Cristo mientras Él establece en el reino, su reino en la cruz y su resurrección. Pero también hay un día de poder cuando individualmente llega su poder a nuestras vidas, rescatándonos de esclavitud y servidumbre, llevados a la luz gloriosa de la nueva creación. Orland escribe en su comentario: en el día del Señor, el Espíritu lavará a la iglesia con juicio y fuego. Eso es significante. Eso significa que como cristianos no encontramos esperanza en evitar juicio, sino pasar por juicio. Sin eso nos quedamos como estamos. Pero si nos sometemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de juicio de Dios y Espíritu de quemarnos, cambiamos y llegamos a ser santos. Finecita. Así que, ¿de quién o a quién está hablando Isaías? ¿De quién está hablando aquí en capítulo 4? Él está describiendo a aquellos quienes, a través de la gracia de Dios, a través de la misericordia de Dios, han escapado del juicio de Dios. Que en el sin, sí han pasado como si fuera un fuego, han pasado por un fuego, pero dan bienvenidos a aquel quemar, para poder después a conocer la verdad. De hecho, si usted lo pone eso encima de su relación particular con Cristo, su testimonio particular de usted, si usted está en Cristo, podría decir: yo he experimentado esto. Yo sé de qué está hablando, porque yo tengo estas cosas en cuanto a mí, en cuanto al mundo. Aquellas posesiones que amaba yo, ¿verdad? Yo tenía tanta confianza en esas cosas. Yo estaba viviendo la buena vida, ¿no? La mejor vida que yo sabía cómo vivir. Mi salud estaba bien y yo tenía un buen trabajo, lo que sea que era. A mí me gustaba la vida aquí en América y tenía muchas cosas que disfrutaba. Y yo pensaba, yo estaba encima de todo el mundo. Y luego algún día Dios tomó su palabra y me despertó, me sacudió y me despertó. Y como si fuera lo quemó, no necesariamente que pasó por un incendio o se quemó la casa o algo así. O puede ser que usted no pasó por la perdición de un trabajo, pero usted llegó a punto en que junto con el apóstol Pablo, usted pudo decir: todas esas cosas que antes eran ganancias para mí, todas aquellas cosas en que yo pensaba era premio de la vida, tesoro de toda la vida, ahora lo cuento como perdición, comparado a la excelencia de conocer al Señor Jesucristo. Y donde usted podría decir, acuérdense que yo dije el día Señor, mayúsculas, de Jesucristo, yendo, pasando por la cruz, en que es quitado de todo eso, no para que pueda ganar la victoria y mostrar su triunfo sobre aquellas cosas. Y es luego donde Dios en la plenitud, en la vida, tiempo, en su vida particular, Él aplica eso a su vida para que usted puede, junto con Pablo, Gálatas 2:20, yo he sido crucificado con Cristo. Y ya no soy yo quien vivo, sino Cristo vive en mí. Yo he muerto a la ley, yo he muerto al pecado, yo he muerto a las cosas de este mundo, y yo ya soy nueva creación. ¿Cómo ejemplificamos esa iglesia? ¿Cómo mostramos esa iglesia? ¿Dónde es o cómo es que Dios ilustra esto en nuestras vidas externamente? El bautismo. El bautismo. Que pasamos por el agua en novedad de vida al otro lado. ¿Cuál es el tiempo de que está hablando este pasaje? Está hablando el día, sobre el día del Señor. Esta época, este tiempo en que Cristo muestra su dominio sobre todo materialismo y poderes políticos y todo lo demás. Y Él permite que gente escape en su gracia y bondad desde las manos de aquellas cosas, para que nuestras vidas ya no estén dedicadas a aquellas cosas, y para que nosotros podremos decir, en Cristo, yo soy uno que se escapó, un sobreviviente. Yo soy uno que se escapó. Todas esas cosas en que yo pensaba antes eran ganancia. Todo ese tesoro terrenal en que yo invertía ya se quemó, desapareció en humo. Porque yo he visto la grandeza abundante de Cristo. Y necesitamos pausarnos aquí y decir, si usted no está en Cristo hoy día, si usted no esté confiando en Cristo hoy día, si su fe todavía está en su propia inteligencia, su propia ganancia, su propia salud, sus propias posesiones, si esa es la buena vida para con usted, usted no es uno que se escapó, y usted no va a escapar al aferrarse a aquellas cosas. La verdad, el pasaje en Eseas, Isaías lo está haciendo claro a nosotros, y a usted, que puede aferrarse a esas cosas, pero el resultado será que usted se acabará en un lugar en que dirá, ojalá que tuviera mi propia traje de ropa pobre. No, mi vida es tan pobre que quisiera tener solamente un par de ropa, vestimentos. El tiempo, ahora. La audiencia en particular, ellos, quienes escaparon, los sobrevivientes. Pero lo más pesado del pasaje, el enfoque de estos cinco versículos, es que ellos quienes escaparon no se escapan a un mundo oscuro, a un mundo de solamente sobrevivir, sobrevivencia, a un mundo en como que se pone cualquier tipo de ropa que se puede encontrar en las cenizas y esperar que podría encontrar un bien enlatada que no ha sido explotado, ¿no? Y tiene que abrirlo para ver lo que está ahí, porque aún la etiqueta se quemó. Ustedes han visto ese tipo de películas, ¿no? Pero Isaías 4 nos está diciendo, si nosotros escapamos en Cristo, que nosotros hemos escapado a una existencia, que de hecho es una existencia de tremenda bendición. Isaías quiere que usted y yo conozcamos esas bendiciones, que disfrutemos esas bendiciones ¿Cuáles son esas bendiciones? Así que número tres, somos llamados a disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Disfrutar las bendiciones que Dios, como ellos quienes han escapado los juicios de Dios que Dios nos ha dado. Ale Puente en su comentario resume este pasaje al decir que Dios no meramente destruye al antiguo, sino lo reemplaza con lo genuino y lo verdadero, lo real. Es interesante que probablemente muchos de ustedes hayan experimentado esto a veces en sus vidas. Cuando usted llega a fe en Cristo, ¿verdad? Hay un despertar en que se da cuenta en algún punto, eso me va a costar. Habrá amistades significantes que yo he disfrutado y que probablemente no voy a poder estar tan cerca con esa persona ya no más. No voy a poder tener esas mismas discusiones y tener a esa persona como vos en mi vida de la misma forma. Hay ciertas actividades, ¿no? O sea, yo he encontrado mucho placer en esas actividades y voy a tener que cortar esas cosas, dejarlas atrás. Ciertas actitudes que tengo que dejar atrás ahora. Hay un sentido, puede ser un sentido cuando llegamos a Cristo en diferentes puntos de nuestro andar como cristianos de gran perdición, en que digamos, hombre, sí, yo quiero estar eternamente feliz, pero estoy entregando gozo y felicidad en esta vida, algo disfrutable. Estoy dejando estas cosas buenas. Jesús, espero que valdrá la pena algún día. Pero Jesús, más bien Isaías, perdón, quiere que entendamos que sí hay cosas que sí estamos dejando atrás, entregando. Que el gozo que Dios nos tiene empieza no en la muerte, sino empieza ahora. Y vamos a resumir eso en cuatro privilegios que nosotros tenemos, como ellos quienes escaparon la ira de Dios. Dones, regalos que Dios nos da a nosotros, con que nos bendice. El primero de esas bendiciones que debemos disfrutar nosotros es la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que ellos habían dicho que era hermosa antes? Pues podemos regresar a algunos versículos anteriores, ¿no? En capítulo 3, las hijas de Sion, versículo 18, aquel día el Señor les quitará el adorno. Ellos piensan que tienen muchos adornos. Ellos piensan, las hijas de Sion, que saben que es la belleza. Y Dios dice aquí, en aquel día, déjame darles la perspectiva correcta, mi perspectiva, la perspectiva correcta. Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Boutier otra vez escribe en capítulo 3, versículo 18, ellos habían buscado una belleza falsa temporal y ahora descienden belleza verdadera en Cristo y Él hace hermosa a ellos. ¿Vemos cómo Dios sobre esto? Lo que nosotros pensamos que era hermoso y bello, lo que nosotros pensamos que era lo más glorioso de todo, el Señor dice, no, yo voy a quitarte esto, pero no para que te despiertes en un mundo que todo sea blanco y negro y gris, en que no haya belleza para nada, sino nos despertamos en un mundo en que hay gloria verdadera y hermosura verdadera en la persona de Cristo Jesús, que la belleza verdadera de Dios viene a nosotros como pueblo de Dios en la persona de Cristo mismo. Y que Él no solamente es hermoso Él mismo, sino que mientras Él obra en nosotros, que de hecho nos transforma a nosotros desde ser feos en el parecer del Señor Jesucristo hermoso. Así que lo que encontramos es que en vez de decir espera, Dios me salvó para quitar toda la belleza de mi vida. De hecho, decimos, Dios, sálvame. Dios me salvó, me dio nuevos ojos para poder ver, un corazón para poder comprender cuál es la belleza verdadera. Como dice en el Nuevo Testamento, a ustedes quienes creen, primero de Pedro, Él es precioso. Y perla, la perla de gran precio, el capitán de nuestra salvación, el que es, de hecho, irrepresable, no se puede ser reemplazado. Y la nueva realidad para con nosotros llega a ser, ¿sabes? Puede ser que vienen. Puede ser que vienen a quemarle a usted la casa y quitarle sus posesiones y quitarle las uñas aún y torturarte físicamente en persecución y colocarle en una célula pequeña a algún lado, encarcelado. Pero no pueden quitarle a usted lo que es verdaderamente hermoso y lo que es verdaderamente glorioso. Así que nosotros nos despertamos como ellos quienes escaparon y decimos gracias, Señor. Gracias por darme la perla de gran precio, lo que es hermosa, aquel ser salvador que no puede ser quitado de mí. Cambiamos nuestra perspectiva, nuestros valores de belleza, que es temporal y pasajero, y ha sido cambiado con la perspectiva de Dios, de renuevo, hermoso y lleno de gloria del Señor Jesucristo es. Número 2. Dios nos da a nosotros para disfrutar sus buenos dones, sus buenas dádivas, en agradecimiento de abundancia, lo que nos da otra vez, versículo 2, no solamente el renuevo, el Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Yo diré que si hay algunos comentaristas quienes tomen esa segunda clausa, diciendo, y el fruto de la tierra será el orgullo de los sobrevivientes de Israel. Y ellos creen que lo que está haciendo aquí está hablando de la deidad de Cristo y el fruto de la tierra es la humanidad de Cristo. Si usted quisiera tomar esa perspectiva, usted está en buena compañía. Yo podría apuntarle a gente mucho más inteligente que yo que creen que eso es lo que está diciendo este pasaje. Y yo no puedo llegar a este punto en mi propia mente, ¿no? Mi propia interpretación. Yo creo que lo que está siendo escrito aquí es como en el viejo hombre, en el viejo hombre hay siempre una falta de satisfacción con el mundo físico que nos rodea. ¿Por qué? Porque cuando usted está confiando y adorando, tengo una ropa ayer, esa me va a apartar, esa me sentir bien. Siempre me deja desilusionado, ¿no? A fin de cuentas, cuando yo piense, ahora esta comida, yo gasté mucha comida en esta cena de bistec, no, esa será la quena que me satisface, este pedazo de fruta, qué grande es esa manzana, ¿no? Esa es la manzana para ganar todas las demás manzanas. Luego lo muerdes y muchas veces las manzanas grandes son que tienen menos sabor, ¿no? Cuando usted está adorando la creación, anticipando, esperando encontrar plenitud y satisfacción en las cosas de este mundo, frutos de este mundo, una y otra vez estará desilusionado, frustrado. Pero está describiendo un pueblo que tiene una relación expectativa correcta con el Señor y con Dios. ¿Y qué es lo que dice? Dice que encuentran el fruto de la tierra, orgullo, adorno, atrayente. Y en vez de de poner nuestra confianza en lo físico y terminar desilusionados o acumulándolo y siendo egoístas en cuanto a eso y acabarnos frustrados con esas cosas. Dios aquí está usando el lenguaje de una recreación, de nueva creación. Él está usando el lenguaje de Edén, ¿no? De ser un pueblo que nuevamente, porque nuestra relación está bien con Dios, nuestra esperanza está en Él, nuevamente encontramos que la vida aquí en la tierra nos satisface y lleno de felicidad. Es algo que disfrutamos, igual como Adán y Eva lo encontraban. Así que encontramos, en vez de tener nuestra expectativa en la creación, en cambio podemos recibir lo que la creación nos da como lo que vino de la mano de Dios a nosotros, y podemos recibir esos regalos con gratitud y disfrutándolos. Podemos hablar de eso en cuanto a comida, ¿no? Como dice fruto aquí. Podemos hablar en cuanto a posesiones. Yo creo que también es de ayuda. Importante que pensemos eso en cuanto a las relaciones. ¿Verdad? Cuando yo estoy esperando que usted trae satisfacción y felicidad a mi vida a través de nuestra relación, me quedo frustrado y desilusionado. O que seamos honestos, ¿no? O si las expectativas de usted están en mí, usted va a estar frustrado conmigo y desilusionado conmigo. Pero Dios dice, cuando tenemos una relación correcta con Él, de nuevo el fruto de la tierra será excelente y atrayente a nosotros, y que podremos encontrar placer en estas buenas dádivas de Dios y ser un pueblo agradecido. Tenemos la perspectiva de Dios en cuanto a la belleza del reino del Señor, será hermoso y lleno de gloria, y recibimos las buenas dádivas de Dios, agradecidos por esas cosas en la creación. Y número tres, ellos quienes escapan reciben ser lavados por Dios, versículo 3. El que queda en Jerusalén será llamado santo. Todos los que estén escritos para vivir en Jerusalén, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada en el medio de Jerusalén. Está escribiendo un pueblo aquí perdonado, un pueblo transformado, santo. Dios los ha perdonado, los ha santificado, ha lavado la inmundicia, la suciedad. Y no es correcto decirlo de esta forma, pero versículo 4, Él ha limpiado o quitado las sangres, ¿no? Las sangres hebreos. ¿Y qué es lo que está escribiendo? Está escribiendo el hecho de que nuestros hechos de violencia no son solamente singular en naturaleza, ¿no? Pero son múltiples. Nuestras palabras feas, nuestro enojo, nuestro odio de nuestro prójimo y hermano o hermana. No solamente necesitamos ser limpiados o quitados de sangre singular, sino mucha sangre, sino Dios es bueno para limpiar y quitar las sangres de Jerusalén de en medio de ella. ¿Cómo es que hace esto? Él lo hace por el Espíritu. Y de hecho podría usted, y yo haría el argumento que podría decir, el espíritu aquí debe ser en mayúsculas aquí, el espíritu de juicio y el espíritu abrasador. Que Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, juzga nuestros corazones, juzga a nuestras vidas. Y que si usted está en Cristo, el Espíritu Santo está obrando en usted, Dios no solamente está obrando diciendo, bueno, sí te perdono, voy a cerrar los ojos, sigue en el pecado, no pasa nada, cierra los ojos. Pero alabado sea Dios, que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros, juzgándonos, Hebreos 4, 12, usando la palabra de Dios viva, activa, para cortarnos, para quitarnos las partes pecaminosas y para cambiar nuestros corazones. Y para santificarnos, quitando, limpiando el pecado, para que el pueblo del Señor en aquella época son un pueblo santo, santo al Señor. Y recordamos esto, es, si no, el nombre más común del Nuevo Testamento para con los creyentes es uno de los más comunes, ¿no? Santos, santos, los santos del Señor. A los santos en Éfeso, a los santos en Filipos, a los santos en Tesalónica, a los santos en Indianápolis. No está diciendo que nunca pecamos, ¿verdad? Dios no es inocente en cuanto a los santos en Galacia. Él sabe que luchan. Él sabe que los santos en Indianápolis más bien luchan. Pero el Espíritu está obrando, quitando el pecado de entre de nosotros, de ustedes, quitando lo viejo, edificando lo nuevo, el poder limpiador de Dios, perdonando, santificando a su pueblo. Y número 4, la presencia de Dios con su pueblo. Una vez más, podríamos regresar y pensar en qué es lo que pensaba esa gente, lo que creen que era importante, preciso a ellos como sociedad. ¿Qué es lo que pensaba? Los hacían distintos, ¿no? Su riqueza, sus ideas políticos, todo lo demás. Y Dios aquí dice, yo voy a cambiar esto y voy a crear mi presencia sobre toda la gloria que habrá, voy a estar con ustedes. Cobertizo. Ahora, acuérdense de ese escenario en el libro de Ezequiel, cuando la gloria del Señor se retiró del templo, se retira del pueblo, la ciudad, cuando son llevados a exilio a causa de su gran maldad, ¿no? Y hablando en términos humanos, es muy fácil para nosotros imaginar a un Dios que diga, yo he tratado con gente como ustedes ya suficiente tiempo, yo era bondadoso a darles la columna de nube y de fuego, yo era muy bondadoso estar con ustedes un tiempo, pero ya no más, aquellos días ya se acabaron, no vamos a hacer eso nuevamente. Pero lo que encontramos de hecho es que ellos quienes escaparon se despiertan a una presencia más plena, más completa del Señor, de lo que tenía Israel en el desierto, de lo que tenía Israel cuando yacía en la nube sobre el templo de Salomón, que nosotros salimos nuevamente, si quiero imaginarlo así, de nuestros refugios, encontramos que Dios está dispuesto, de hecho, a manifestar su presencia aún más completamente, más plenamente que nunca antes. Hemos perdido cuando vino el juicio, hemos perdido cuando lo que quemó los capítulos anteriores, no, para nada. Nos despertamos y nos damos cuenta de que de hecho hemos ganado grandemente. Dios dice, voy a crear, esa es la palabra para la creación, ¿no? Versículo 5, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sion. Él va a crear un nuevo principio. Un nuevo principio. Dice, voy a crear sobre todo el lugar de Monte Sion y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche. En mis notas antes en la semana, mientras yo estaba trabajando en a través del texto, yo pensaba, voy, ese es... esa es una imagen de Dios estando presente en nuestra asamblea, en la iglesia y en nuestras familias también, en cada morada, alrededor, cada hogar que clamará al Señor, en nombre del Señor. Y luego los comentaristas arruinaron esa imagen por mí. Cuando mencionaron y mostraron de que sobre cada lugar de Monte Sion nunca es un lugar donde vivía gente, siempre es un lugar divino. Es un nombre, casi palabra de un templo, y otra palabra asamblea. Es un precursor, de hecho, en el Nuevo Testamento, eclesia, Entonces, como ustedes saben, son ellos quienes son llamados, el pueblo de Dios llamado como iglesia, iglesia de Dios. Y Dios aquí está escribiendo que su presencia estará con nosotros más completamente, más plenamente, que su presencia no es meramente, no meramente está, esté en una iglesia en Jerusalén ahora, sino su presencia yace sobre las asambleas de su pueblo en todas partes del mundo. Y también versículo 5, que su presencia está con nosotros para guiarnos, ¿verdad? Aun como en el Antiguo Testamento, ellos tenían la columna de nube para guiarlos, su presencia estará con nosotros para guiarnos, y su presencia estará con nosotros, versículo 6, para protegernos, para refugio en todas las circunstancias de la vida, día y noche, tormentas, tiempos de sol, que Él estará con nosotros. Pero a lo mejor, lo más precioso, podremos decir al fin del versículo 5, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Y algunos de ustedes a lo mejor escucharon el versículo 5 y 6 y dijeron un dosel, un tabernáculo, un refugio. Todavía suena mucho como acampar a mí, pastor. No me gusta tanto acampar. No sé si eso es todo lo que quiero que sea. Pero quiero que usted sepa que el fin donde dice, sobre todo la gloria habrá un dosel. Versículo 5. Si usted ha visto una película, algunos de ustedes a lo mejor han ido a uno, a las bodas de los judíos. Ellos levantan ese dosel, ese techito sobre la pareja. Esa es la palabra de ese del matrimonio, esa cosa que levantan en los matrimonios. Dios está diciendo, yo voy a estar con ustedes, y yo voy a estar con ustedes en una forma que es de para amor e íntimo, que es una relación de pacto en que nunca voy a dejarle, nunca voy a dejarlos, en que ustedes sean míos y yo sé para ustedes para siempre. Está describiendo con nosotros nuestra unión con Cristo. Está describiendo aquí nuestro matrimonio hacia Jesucristo. Y Dios dice, mi presencia estará con ustedes. ¿Por qué es que Dios quema y deshace todas las demás cosas en juicio? ¿Él hace eso para dejarnos como perdedores, como dejarnos pobres? No, para nada. Lo hace para que nos podría dejar ricos, ricos con belleza, la belleza del Señor Jesucristo, enriquecidos con una relación correcta con la creación gloriosa que Dios ha hecho, para que podamos encontrar aún en esta creación excelencia, ser satisfecha a nosotros, satisfacedora a nosotros en cuanto a las buenas dádivas que nos da. Él lo quita todo, lo quema todo, lo demás, para que usted y yo podamos ser dejados un pueblo santo, santos al Señor, limpiados de pecado, y para que nosotros podamos disfrutar la plenitud de la presencia de Dios en una forma que Israel antiguo nunca entendía. Así que si usted es uno que se escapó hoy, si usted podría decir, yo he pasado por el fuego y el agua, para decirlo así, yo morí con Cristo para salir yo al otro lado y vivir para Él. Y qué grande y glorioso Dios, que Él quitará lo temporal y lo que quisiera distraernos de Él, para que podremos nosotros ser verdaderamente bendecidos. Pueblo de Dios, disfrutan las bendiciones que Dios ha derramado sobre ustedes, y como ustedes pueden disfrutar como es quienes escaparon de aquel día de juicio. Amén. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, te damos gracias por las riquezas de ella, y te damos gracias por las muchas bendiciones que tú has derramado sobre nosotros, tu pueblo. somos tan agradecidos, Dios, que tú nos amas lo suficiente para quitarnos las cosas que no nos satisfacen, las cosas que quisieran distraernos de ti, y en cambio permitirnos a salir del humo y los escombros a un mundo que tú has hecho, un mundo lleno de bendiciones. Señor, ayúdanos a tener tu perspectiva sobre esas cosas. Pedimos que podamos deleitarnos en Cristo, que podamos realmente ser agradecidos por las buenas labios de creación y darte gracias por el perdón de pecados. Y luego, Señor, te damos gracias por tu presencia que está con nosotros siempre. Sigue protegiéndonos, guiándonos en tu presencia, derramando sobre nosotros tu amor. Pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén.